Muy bien. Buenos días de nuevo. Procedemos, pues, como indicó don Antonio Almansa, a la última intervención de esta mañana, que bajo el nombre de la poligamia y sus efectos en el ordenamiento jurídico español correrá a cargo del excelentísimo señor don Jesús Souto Prieto, magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo. Ilustre jurista gallego, experto en Derecho Laboral, estudia la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, es fiscal excedente, ingresa en la carrera judicial en 1972, desempeña su función sucesivamente en los juzgados de primera instancia e instrucción de Bande, Corcubión, Berja y Ponteareas. En 1979, por concurso de méritos, integra en el hoy extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, pasando a desempeñar la Magistratura de Trabajo número 2 de Santander. Desempeña igualmente sus funciones en diversos periodos por prórroga de jurisdicción en la Magistratura número 1 de Vigo. Toma posesión del nuevo destino en la Magistratura de Trabajo de Pontevedra en 1984. Al tiempo desarrolla una prórroga de jurisdicción de sus funciones en la Magistratura de Trabajo número 2 de A Coruña. Asimismo, y desde 1987 a 1991, en comisión de servicio y sin relevación de funciones en su destino, ejerce sus funciones en el Tribunal Central de Trabajo. Cesa el 21 de junio de 1990 como magistrado de trabajo en Pontevedra, al ser nombrado magistrado de sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde toma posesión el 28 de junio del mismo año. Es nombrado presidente de dicho tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en virtud del Real Decreto número 1703-99-29 de octubre y tomando posesión de su cargo el 19 de noviembre del mismo año. En noviembre de 2004 es reelegido para el mismo cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En la actualidad, y como ya he anticipado, es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, nombrado por Real Decreto 275/2006 de 6 de marzo. Ha ejercido desempeñado diversas actividades académicas, fue profesor adjunto a la Facultad de Derecho de Santander, teniendo bajo su exclusiva responsabilidad el curso de Derecho Penal durante el año académico 1983-1984. Fue profesor tutor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho del Centro Social de la Unidad de Pontevedra desde 1987, profesor asociado de la Universidad de La Coruña desde 1992 del área de Trabajo y de Seguridad Social, es autor de una docena de publicaciones, tanto referidas al Derecho del Trabajo como al Derecho Administrativo o al Derecho Civil Gallego, en las revistas Actualidad Laboral, Revista Galega de Administración Pública REGAP de esta escuela y en Cuadernos de Derecho Judicial, editado por el Consejo General del Poder Judicial. Impartió numerosas conferencias en las universidades gallegas, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander, en los cursos de verano del Escorial, en la Escuela de Verano del Poder Judicial en Mariñán, A Coruña, en el Colegio de Abogados, etc., así como en reuniones del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados en Río de Janeiro, Paraná, Macapá y Vitoria, Brasil, en Buenos Aires y en Lima. Director de diversos cursos para jueces y magistrados organizados por el Consejo General del Poder Judicial, tanto dentro del Plan Estatal de Formación como los desarrollados por la Comunidad Autónoma de Galicia. Director asimismo de dos cursos de posgrado magíster organizado por el Consejo General y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Es director en el año 1998 del primer curso de formación de jueces organizado en A Coruña por la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados y con participación de jueces y magistrados de más de 30 países. Es miembro del número de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo, del Consejo Asesor de la revista Actualidad Laboral, miembro del Consejo de Redacción de la revista gallega de Administración Pública, es académico de honor de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y cuenta con el diploma en Derecho Comunitario, en Derecho Civil Gallego y en Lengua Gallega. Ha sido distinguido con la Gran Oficial de la Orden de Mérito de Portugal, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, hijo predilecto, en fin, del Ayuntamiento de Boborás, Orense. Estamos, pues, ante un experto, ilustre jurista gallego, y que hoy nos va a ilustrar sobre un tema muy sensible, muy específico, muy singular, derivado del fenómeno de la inmigración y los problemas que ello conlleva en lo relativo al hecho de que el derecho español tiene que encontrar y dar una salida a determinadas situaciones que tienen acogimiento en otros regímenes jurídicos pertenecientes a otras culturas, como por ejemplo las prestaciones derivadas de una relación poligámica. No les aburro más con mis palabras y les dejo con las palabras del conferenciante, que seguro que nos ilustrará en esta ponencia tan sugerente. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Buenos días. Muchas gracias, Pablo. Esto de leer los currículos tiene el inconveniente de que la gente se hace muchas ilusiones, dado lo que oye, y después los resultados suelen ser mucho más modestos. Pero de todas formas, y teniendo en cuenta la hora en que nos encontramos, tendré que ir un poco rápido y pasar a lo mejor de puntillas sobre algunas cuestiones, y por eso desde ahora me acojo a la benevolencia de todos los asistentes para que sepan disculpar los problemas que esto puede producir. De todas formas, ante todo, gracias por haberse acordado de mí para participar en estas magníficas jornadas de Derecho Social y de Administración Pública. Estoy encantado de estar aquí porque, además, como decía anteriormente en el libro, lo considero en parte mi casa. Estuve aquí muchas veces y siempre se me ha tratado como persona de la casa. Sin otro preámbulo, entramos en esta cuestión. Bueno, todo el mundo sabe que en una sociedad multicultural y globalizada como la nuestra, pues se plantean muchos problemas derivados del orden religioso y cultural que existen entre los diversos países, y entre ellos el derivado de la poligamia, que está arraigado en culturas indígenas de África, América, y que además es incluso promovido y defendido por determinadas confesiones religiosas como la musulmana y la mormónica. Pero esto choca evidentemente con lo que se entiende como familia monogámica predominantemente en el mundo occidental. Y entonces el problema que se produce es si ha de reconocerse algún efecto a estas uniones poligámicas, fundamentalmente derivadas de quizá incluir esta cuestión en el ámbito de la libertad religiosa, o bien habrá de predominar el principio de igualdad y de no discriminación de sexos, y en consecuencia pues no se le reconocerían efectos a estas uniones, o se le reconocerían, como diremos después, en determinados efectos que podríamos calificar de periféricos en relación con la propia validez de la unión poligámica o no. La cuestión no ha sido totalmente ajena a nuestra historia, porque en algunos casos se han reconocido efectos. En la época de la Reconquista, pues existían evidentemente matrimonios del rito musulmán o del rito judío, e incluso ya modernamente una orden de 6 de enero de 1956 en relación con ciertos países que tenían relación con España desde el punto de vista colonial, como Guinea, etcétera, se estableció la posibilidad de inscribir en el registro civil previas certificaciones que eran traducidas al español de los matrimonios que se celebraban en estos lugares, y se reconocía también algo que no estaba reconocido en el derecho español, como era que por nota marginal se inscribiese el divorcio que podía darse en alguna de estas uniones. Pero la regla general, como digo, era la prohibición de la poligamia durante toda nuestra historia. El principio de matrimonio monogámico, que es el que predomina en nuestro mundo, en España concretamente, no se deriva de una forma explícita del artículo 32.1 de la Constitución española. Dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. No se desprende explícitamente, aunque está el principio de igualdad ya gravitando sobre la cuestión. Pero sí se desprende si acudimos al Código Civil, donde en el artículo 46 se establece como prohibición de contraer matrimonio, entre otras cosas, para los que están ligados con vínculo matrimonial. Es decir, que la previa existencia del impedimento del ligamen es una prohibición para contraer matrimonio y se le niega capacidad para hacerlo con una segunda o sucesivas esposas. Es indiferente que el matrimonio esté inscrito o no, porque la inscripción en el registro civil no tiene carácter constitutivo y, por lo tanto, producido un matrimonio y subsistente el ligamen del matrimonio anterior, mientras no se disuelva, no se puede inscribir un segundo matrimonio en el registro civil. Pero, además, esto está reforzado en nuestro derecho porque incluso puede llegar a constituir un delito tipificado en el artículo 217 del Código Penal, que castiga con pena de 6 meses a 1 año al que contrajere segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste el anterior. Curiosamente, en el Código Penal anterior esto se consideraba como un delito contra la fe pública registral y se titulaba en un epígrafe que era contra los delitos del Estado civil de las personas. En cambio, actualmente se entiende que es que va, el bien jurídico protegido es el derecho familiar y concretamente aquí se habla de matrimonios ilegales. Pues bien, la poligamia, el problema que plantea, como decíamos, si se le ha de reconocer algún efecto sería en virtud de incluirlo en el principio de libertad religiosa o después ya veremos por un reenvío que el ordenamiento español puede realizar en virtud de las normas de derecho internacional privado a otra legislación que sería la ley personal del implicado, la ley nacional de su país. Digo que en principio hay que enmarcarlo según la doctrina para ver si efectivamente es adecuado o no en el principio de libertad religiosa. Hay una línea de inclusión. Efectivamente, como decíamos, las religiones musulmana y mormónica plantean esto como una configuración espiritual del matrimonio. Pero una cosa es la libertad de creer que eso debe de tener o tiene caracteres absolutos y otra cosa es la libertad de practicar el credo. Y entonces, en el pleno respeto a la libertad religiosa, al matrimonio, implica que el ordenamiento jurídico reconozca plenos efectos al matrimonio monogámico, pero en cambio no se van a reconocer los efectos del contenido monogámico si efectivamente aquí se pretende implantar, porque eso iría en contra del orden público. De modo que no hay inconveniente en reconocer que existe un matrimonio por otros ritos y ha sido efectivamente establecido dentro de su país con arreglo a la ley personal, pero en cambio el contenido monogámico entrará en colisión con el orden público español. En contra de esta línea de relacionarla con la libertad religiosa, se alude que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa solamente hace mención a los ritos matrimoniales y, en consecuencia, se vulnerarían o solo se atribuyen efectos jurídicos civiles a la forma matrimonial religiosa cuando consten también que se han respetado los requisitos que exige el ordenamiento civil español para la existencia del matrimonio, fundamentalmente, por ejemplo, el consentimiento. Por tanto, no hay inconveniente en reconocer que si un musulmán se ha casado en su país por su ritualidad, tiene matrimonio, pero en el momento en que, en que se acreditase que no ha existido el consentimiento, ese matrimonio ya no sería reconocido como tal en la legislación española. Y de este modo se puede permitir la inscripción en el registro civil de un matrimonio religioso de aquellas confesiones que permiten la poligamia, pero nunca por el contenido se podría admitir la inscripción de un segundo matrimonio, porque aquí entraría en juego como cláusula de orden público la existencia del impedimento del ligamen anterior. En este sentido, la Comisión Europea de Derechos Humanos señaló que la libertad religiosa no se vulnera por no reconocer efectos jurídicos a un matrimonio religioso. Y la Dirección General de los Registros de Notariado, en múltiples resoluciones, estima que la libertad religiosa no puede amparar el reconocimiento de efectos a los matrimonios poligámicos. Y por eso no se puede inscribir en el registro civil cuando uno de estos contrayentes carece de la capacidad necesaria para contraer matrimonio en virtud del impedimento del ligamen anterior. En conclusión, no se lesiona la libertad religiosa o no la lesiona el hecho de que la mayoría de las legislaciones seculares, fundamentalmente occidentales, no admitan la poligamia. Bien, hemos hecho una alusión al orden público. Cualquiera que sea la opción que se elija, libertad religiosa, la libertad religiosa no tiene que ver, etc., al final acabamos siempre en la petición de principio, si se entra o no en el orden público de la legislación del país de acogida y, en consecuencia, si este orden público supone una excepción, supone un límite al reconocimiento de esos efectos. El orden público consiste en ciertas convicciones básicas de la sociedad que determinan su propia organización y que se plasman en el ordenamiento jurídico. Y surge, lo que sí surge es la dificultad de concretar cómo se configura este orden público, en qué consiste el orden público. Después ya veremos que, como aquí inciden también otras normas, una cosa es a efectos, por ejemplo, a los efectos que se quieran pretender. Entra en la ley de extranjería porque se puede pretender un permiso de residencia, se puede pretender un reconocimiento de nacionalidad, etcétera, pero se pueden pretender también otros efectos de protección de la seguridad social, que es lo que fundamentalmente nos ocuparemos al final de esta charla, y fundamentalmente la pensión de viudedad, que es la que ha dado más litigiosidad y opiniones quizá también en este sentido. Como decíamos, el orden público, para concretarlo, en principio se puede acudir al principio de unidad del matrimonio y al principio de fidelidad. La obligación de guardarse fidelidad que establece el artículo 68 del Código Civil formaría de esta manera parte del objeto del consentimiento matrimonial. Y por lo tanto, si en el momento de la celebración se excluyese mediante una simulación relativa la obligación de guardarse fidelidad, se entendería que no había consentimiento y el matrimonio, por falta de consentimiento, sería nulo, como prevén los artículos 73.1 en relación con el 45 también del Código Civil. Pero también se puede configurar el orden público desde el punto de vista del principio de igualdad jurídica, que es incompatible con la poligamia. Ya hemos dicho que el artículo 32 establece la igualdad de hombres y mujeres en este terreno, pero específicamente no impone la monogamia. Pero para interpretar este principio constitucional de igualdad hay que recurrir también a los tratados internacionales de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que el artículo 10 de la Constitución establece que la dignidad de la persona, los derechos, la libertad, los derechos del respeto a los demás, etcétera, que constituyen el fundamento, o sea, el núcleo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, tienen que ser las normas que los regulan interpretadas de acuerdo con, alude expresamente a ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales que sobre derechos humanos se hayan suscrito por el gobierno español. En este sentido, por tanto, el artículo 16 de la Declaración Universal del 48 dice, entre otras cosas, que los hombres y las mujeres disfrutan de iguales derechos en cuanto al matrimonio sin que los motivos religiosos puedan justificar la restricción de esta igualdad. Y lo mismo ocurre con el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Previsiones parecidas se contienen dentro de la Comunidad Europea en el acuerdo fundacional de 1950, el convenio para los derechos humanos y libertades fundamentales dentro de esta organización europea. Y por último también se puede acudir a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Prácticas Discriminatorias de 1979. En este preámbulo de esta norma se dice que los Estados están obligados a abolir cualquier práctica discriminatoria, a procurar que las organizaciones, empresas de ellos dependientes no realicen estas prácticas discriminatorias y a tomar toda clase de medidas, incluidas las legislativas, para que desaparezca. Pero es curioso que esta convención de 1979 fue firmada por países islámicos, pero sin embargo, en cierto modo, ha quedado en nada por su parte. Ha desnaturalizado completamente lo que era el espíritu y el objeto propio de la convención, porque se dijo que se cumplirían las disposiciones de la convención que no contraríen a la sharia islámica. Con lo cual ya nos estamos desmarcando fuera naturalmente de lo que aquí entendemos y por lo tanto se entendería que en los casos concretos que aquí ha negado la Dirección General de Registros Notariados la inscripción de que los matrimonios poligámicos atentarían contra la concepción española del matrimonio y contra la dignidad constitucional de la mujer. La conclusión es que el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo es parte del orden público, no solo del orden público interno, sino también del orden público que llamamos internacional. Siendo esto así, la pregunta es que si no obstante la vulneración del orden público podrían reconocerse algunos efectos a estos matrimonios, fundamentalmente en materia de seguridad social, a semejanza de cómo se reconocen estos efectos, por ejemplo, a las parejas de hecho. Está regulada en la reforma del artículo 174 de la Ley de Seguridad Social, y también en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración, que regula la Ley Orgánica 4/2000, es decir, 11 de enero de ese año. Traigo a colación aquí, o después mencionaré, que una cosa es el reconocimiento de estos efectos a los matrimonios, de estos efectos nucleares, los efectos periféricos, y también el reconocimiento de los matrimonios hechos por otro rito religioso. Recordemos que aunque no sea un rito religioso, o que sea no sea una religión, se pueden admitir a esos determinados efectos periféricos. En el mes de diciembre del año anterior, de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español porque no había reconocido una pensión de viudedad a un matrimonio casado por el rito gitano, que realmente no reconoce que eso se pueda considerar como matrimonio, en los efectos nucleares del matrimonio, porque dice que no es contrario al convenio el que se establezca en las legislaciones externas el reconocerlo para determinadas confesiones religiosas en donde se acredite efectivamente el consentimiento y los requisitos básicos de la legislación, pero no en el rito gitano no estaba acreditado. Pero, sin embargo, dice que había que concederle la pensión de viudedad porque era absolutamente desproporcionado el negarle esta protección para personas que viven aquí, se habían casado, estaban convencidos de que estaban casados adecuadamente, llevaban más de 20 y tantos años de matrimonio, las autoridades españolas le habían reconocido la cartilla de familia numerosa, el estatus de familia numerosa, habían cotizado a la Seguridad Social, etcétera. De modo que una cosa, por eso es el núcleo fundamental del reconocimiento, hay matrimonio, no hay no matrimonio, y otra cosa pueden ser otros efectos que se derivan como protección, que no daña esas concepciones básicas de la sociedad en las que consiste el orden público. En principio, si ponemos en relación el matrimonio poligámico, el orden público y la extranjería, vemos que existió una cierta hostilidad en el ordenamiento del foro. El ordenamiento del foro es el del país de acogida, en nuestro caso sería España, en relación con los matrimonios poligámicos, y se le ponía la cláusula de orden público. Este orden público, como decía la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1966, se puede considerar como el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social del pueblo en una determinada época. Y está esta salvaguarda del orden público especificada en el artículo 12.3 del Código Civil, al decir que en ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público. Como vamos a hablar de normas de conflicto y tal, yo creo que no es necesario hacer mucho hincapié, pero quizás sí recordar que las normas de conflicto no son aquellas que resuelven un caso determinado. Las normas de conflicto solo son normas de juego para determinar cuál es la legislación aplicable. Determinan si se aplica la legislación española o si hay que respetar una legislación extranjera. Y después habrá que ver si con arreglo a la legislación aplicable los efectos que pueda tener la ley. A la luz de los valores reconocidos en la Constitución española, que es a la que hay que interpretar estos principios, y sin olvidar, como decíamos, los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos, al que alude el artículo 10 de la Constitución. Hay que tener en cuenta que se consideran estos como valores universales: derecho a la libertad, el respeto a la vida privada o familiar, la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio. Nuestro ordenamiento jurídico no regula el matrimonio celebrado entre extranjeros en el extranjero. Pero su existencia, sin embargo, puede suscitar problemas, porque hay casos de extranjeros que se han casado en el extranjero que plantean ante los tribunales españoles cuestiones para las que la ley internacional señala que son competentes, como por ejemplo la nulidad de aquel matrimonio, o cuando hay que tratar esa cuestión de si el matrimonio es válido o no como una cuestión prejudicial a los efectos, por ejemplo, de determinar los derechos sucesorios de un cónyuge, o también cuando se trata de adquirir la nacionalidad española o de inscribirse en el registro civil de un matrimonio celebrado en el extranjero. La apreciación de la validez de estos matrimonios se plantea fundamentalmente, como apuntábamos antes, en relación con dos principios. Uno, el del consentimiento y la capacidad. Consentimiento y capacidad para contraer matrimonio, a los que, en donde se aplicará normalmente la ley personal, o sea, la ley nacional de la persona del cónyuge, como establece el artículo 9.1 del Código Civil en la regla de derecho internacional privado. Y también después hay que tener en cuenta la forma de celebración. Normalmente se acude, hasta ver los artículos 49 y 50, o bien a la ley del lugar de celebración, así se permite en España, o bien a la ley personal de los contrayentes. Pero la hostilidad esta estuvo patente, como también apuntábamos en la Dirección General de Registros y del Notariado, que no admitía la inscripción en virtud de un matrimonio celebrado con todas las de la ley, bajo la ley personal o nacional de los contrayentes, cuando venía excluida la aplicación de esta ley por la cláusula del orden público. Pero esa hostilidad, también lo decíamos, se suaviza cuando nos colocamos de pleno en el plano, perdón, de los efectos derivados de una unión poligámica. Y en este sentido, también la Dirección General de los Registros Notariados dice que nada obsta para que un matrimonio poligámico pueda producir otros efectos de distinto tipo, de lo que es el núcleo del reconocimiento de la validez del matrimonio. Y así ocurre, por ejemplo, con la pensión de viudedad. Pero claro, esto podría producir un efecto perverso. En la doctrina se ha señalado de que podría precisamente la persona tratar de aprovecharse de esta disparidad de legislaciones para sacar nada más que las ventajas que ello pudiera derivar. Y en este sentido, la doctrina ha tratado de matizarlo y corregirlo diciendo que hay que atender también a otros criterios, como la intensidad de los vínculos de los que tienen el matrimonio poligámico en relación con el ordenamiento del foro, con el ordenamiento del país de acogida. Y a esto se le ha llamado el orden público de proximidad. Se trata de que una relación matrimonial válidamente creada en el extranjero, pues en principio se le aplica un orden público atenuado porque está dentro de esos otros efectos que podrían reconocerse. Pero en el orden público de proximidad, la excepción de orden público va a tener en cuenta estos puntos de conexión con el ordenamiento del foro. Por poner un ejemplo que nos aclare un poco la cuestión. En la práctica francesa, en materia de poligamia y de repudio, se inclina en favor de la aplicación, de aplicar la prohibición de orden público cuando la esposa que solicita la protección está vinculada con Francia, vinculación con el ordenamiento del foro, por razón de su nacionalidad o de su residencia habitual. Se trataba en el caso de un señor originariamente de nacionalidad francesa que pierde la nacionalidad francesa y adquiere la nacionalidad argelina. Estaba casado con una francesa, se va a Argelia y se casa por segunda vez, subsistente del matrimonio anterior, y en consecuencia se produce la situación de si tienen derecho, una vez muerto, a la viudedad las dos esposas o no. La Corte de Casación negó el reparto con la segunda esposa y entonces estaba aplicando el criterio de orden público de proximidad. La primera, que era francesa, era la que tenía a su favor el criterio de proximidad. Y dice, se opone a que se produzca efectos contra la primera esposa el matrimonio poligámico contraído en el extranjero por quien todavía es esposo de una francesa. Claro, esto suscita muchos problemas, nos llevaría muy lejos y habría que... ¿Qué pasaría si la francesa fuese la segunda esposa? Naturalmente ese matrimonio no se podría celebrar en Francia porque en la cláusula de orden público se lo hubiera prohibido, pero puede casarse con una francesa en Argelia y con arreglo a su ley personal tener la segunda esposa. Entonces parece que a lo mejor resultaría un poco duro negarle que ese matrimonio celebrado, y pasaría lo mismo con una española, válidamente en el extranjero, vamos a ponerlo ya en el caso con una española, que se le negasen, por ejemplo, alimentos o no reconocimiento de ciertos derechos sucesorios, etc. Todos estos problemas han conducido a buscar muchos otros argumentos en los que no voy a parar. Se ha hablado incluso de la incidencia que puede tener desde el punto de vista económico, y por eso se habla de un orden público económico o presupuestario, o bien si tienen en cuenta otros datos sociológicos como la procedencia cultural de la esposa, etc. E incluso, esto ya nos meteríamos en la ley de extranjería, criterios de integración familiar, como la conexión con la residencia habitual o la conexión de la nacionalidad. La regulación de la posición jurídica del extranjero, vamos a hacer una referencia entonces a la extranjería para ver cómo actúa el orden público de distinta manera. En la ley de extranjería se lleva a cabo una regulación global con normas materiales directas, se aplican directamente esas normas, o sea, no se aplica una norma de conflicto que nos diga cuál es la legislación, sino que la legislación que hay que aplicar ya es esta, la ley de extranjería que tenemos vigente. Y en este sentido, estas normas materiales directas atienden a otros factores distintos, predominantemente internos, factores económicos, políticos, sociales, que son de tipo coyuntural. Y entonces las normas de conflicto, cuando se trata de una materia que debe de ser regida por la ley de extranjería, queda desplazada, queda en un plano accesorio o residual respecto a la aplicación de la norma de extranjería. En la norma de extranjería, la noción de cónyuge tiene un significado muy preciso, es un único cónyuge, porque el artículo 17.1 de la ley de extranjería, hasta el 11 de enero del 2000, limita el ejercicio de la reagrupación familiar diciendo que en ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. En el ámbito del derecho comunitario, la propuesta de directiva europea sobre reagrupación familiar va más lejos todavía y prohíbe, tratándose del matrimonio poligámico, la autorización de entrada y residencia de otra esposa y de sus hijos, salvo casos excepcionales en que así lo impusiera, por ejemplo, el interés superior de los menores, de los hijos que estuvieran a su cargo. Entonces, vemos que la ley de extranjería, para el extranjero le exige una serie de requisitos para poder ejercer el derecho a reagrupar consigo al cónyuge. Primero, que exista un matrimonio válido, sin sombra de fraude de ley. Segundo, la vigencia de ese matrimonio válido. Y en tercer lugar, la inexistencia de un permiso de residencia dado previamente a otro cónyuge. En consecuencia, cuando existan normas específicas de regulación material, el control del requisito de quién es cónyuge o quién no es cónyuge se verifica al margen de la norma de conflicto. Lo determina directamente la norma de extranjería. Y como la cláusula de orden público poligámico ya dijimos que podía atenuarse, se trata y tratar de otros reconocimiento de otros efectos jurídicos, cabe preguntarse si podría aplicarse en materia de extranjería esta atenuación también para obtener, por ejemplo, un permiso de residencia o para obtener la nacionalidad. Y en este caso se podrían distinguir varias hipótesis. Por cierto, una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2008 denegó la concesión de la nacionalidad española por poligamia a una... Bueno, lo había denegado la Dirección General de los Registros de los Notariados. Fracasó también el recurso de reposición. Se fue a la Audiencia Nacional y siguieron diciendo que no. Se fue al Tribunal Supremo y mantuvo la tesis negativa. Se trata de un varón senegalés casado conforme a su ley personal del Senegal con dos mujeres de su misma nacionalidad que trabaja en España y entonces solicita, dice que tiene... Recordemos el artículo 22 del Código Civil, que dice una suficiente integración en el país. Él dice, yo estoy más que integrado, llevo más de 10 años aquí, yo contigo la seguridad social, yo tengo todas las circunstancias. Y le dicen que no porque no se ha justificado. Aquí es, no estamos hablando para nada de la validez del matrimonio o no validez del matrimonio. Dice, no se ha justificado suficientemente el grado de integración en la sociedad española, dado que la poligamia no es solo una figura contraria a nuestro ordenamiento jurídico, sino algo que repugna al orden público español. Y, en consecuencia, se toma como elemento valorativo la existencia de la poligamia en orden a si este señor está suficientemente o no integrado en España. Como decía, se pueden establecer diversos criterios orientativos. Uno, atender a si la cohabitación es voluntaria, y en segundo lugar también a este elemento de la integración, si está justificado o no la asimilación a la cultura del país de acogida. En la primera hipótesis se puede distinguir que haya hijos comunes o no. Si hay hijos comunes, por ejemplo, los tribunales franceses y alemanes han resuelto que del hecho de la cohabitación de dos esposas con un polígamo no hay, en principio, un atentado al orden público por la cohabitación, un atentado al orden público de dichos países, y que debe autorizarse la residencia de la segunda esposa y de los hijos, teniendo en cuenta, cuando están con hijos comunes, el superior valor de atender a los hijos comunes del matrimonio. Pero si no hubiera hijos comunes, se resolvió que el orden público de tales países prohíbe garantizar que una cohabitación múltiple determine este derecho. Y los tribunales franceses siguen la misma línea y añaden un dato quizá artificioso. Dice, es que en ningún caso, en presencia de cónyuge de la nacionalidad del foro, en ese caso francés, podrá el marido imponer la presencia de la segunda esposa en el domicilio conyugal por ir en contra del orden público francés. Decimos que es un dato artificioso porque quizá aquí bastaría con invocar el principio de igualdad de los cónyuges para que cualquiera de los cónyuges, sea la francesa o no francesa, pudiera impedir la cohabitación conjunta en el domicilio, si se oponía. De todas formas, es curioso que en Francia hubo un cambio de orientación legislativa, la llamada Ley Pascua de 24 de agosto de 1993, prohibiendo expresamente tanto la reagrupación familiar de más de un cónyuge como la concesión de permiso de residencia al extranjero que viviera en situación de poligamia. Se tomaba en cuenta datos sociológicos de la asimilación a la cultura y a las costumbres francesas, y entonces se decía que el no abandono de la poligamia era un índice racional para colegir que no había suficiente grado de integración. Pero no obstante, el Consejo de Estado francés matizó esta legislación en una resolución, por ejemplo, de 11 de febrero de 94, en el sentido de que distingue en lo que se podría llamar matrimonio potencialmente poligámico. Entendamos. Un señor que es de un país donde su ley nacional, su ley personal, permite la poligamia, pero él no está, de hecho, en situación poligámica porque está casado solo con una mujer. Entonces, si no ha hecho, por ejemplo, en sus capitulaciones matrimoniales, una cláusula antipoligámica de decir que renuncia a su ley personal, etc., pues, con arreglo a este criterio valorativo de la legislación del 94, le prohibirían la residencia en Francia. Entonces, se ha criticado diciendo, no, habrá el matrimonio no poligámico, sino potencialmente poligámico, no debe de ser un elemento valorativo que ya de raíz prohíba absolutamente cualquier condicionante en esta materia. Y, por lo tanto, además se señalaban peligros de que, naturalmente, el señor que está en un país de acogida, donde por un cambio de legislación le ponen en esa tesitura y tiene otras mujeres en su país de origen, trataría, para evitar la expulsión, se trataría de acomodarse rápidamente a la nueva legislación, con lo cual también alentaría que se produjera, por ejemplo, un repudio de las mujeres que tenía en su propio país, y eso también se conecta mal con el principio de igualdad que decimos que es fundamental y que queremos salvaguardar. Bueno, de hecho, entonces tenemos un orden público que podemos derivar de las normas de conflicto, señalando cuál es la legislación aplicable, y otro orden público que actúa de distinta manera cuando tenemos normas materiales aplicables directamente, como ocurre con la extranjería. Pero no son compartimentos estancos, son subestructuras normativas que se interactúan y se relacionan. Y esta coexistencia, pues claro, nos lleva a la disyuntiva que o mantenemos el respeto a la identidad personal de las personas que vienen de fuera, o naturalmente tenemos que aplicar el aspecto puramente de orden público de la norma de extranjería. Desde un punto de vista jurídico formal, la norma de extranjería, con este planteamiento global, viene en cierto modo a cerrar la posibilidad de integrar familiarmente a la familia del inmigrante, porque desplaza la norma de conflicto, aplica directamente la norma de extranjería y dice que, salvo que se considere una integración, una asimilación al país de acogida adecuada, lo prohibirá. En cambio, por otro lado, cuando aplicamos la norma de conflicto, como la cláusula del orden público se puede aplicar atenuadamente para determinados efectos, viene en cierto modo a abrir la posibilidad del reconocimiento de estos matrimonios y de ahí también una puerta, porque el reconocimiento de beneficios sociales en España a un inmigrante en virtud del reenvío de la norma de conflicto y aplicación de su ley personal le lleva naturalmente a reconocer, por ejemplo, esos efectos de seguridad social. Pero esos efectos de seguridad social, a su vez, tienen un cierto valor integrador que podría ser utilizado después para obtener los que prohíbe la extranjería, que es el efecto residencia o el efecto nacionalidad. Entonces, desde un punto de vista jurídico sustancial o material, de aplicación material de estas normas, habrá que atender al proceso aplicativo. Si lo que se trata de controlar es el acceso al territorio por parte de la segunda esposa, entonces lo que prima es la norma de extranjería, que se aplica directamente y desplaza a la norma de conflicto, y en general no lo permite. En cambio, si de lo que se trata es de que se reconozcan determinados efectos de seguridad social o sociales, se aplica la norma de conflicto, se deja de lado la de extranjería y ahí se podrían reconocer. Y a su vez este reconocimiento podría, en su caso, influir posteriormente para la residencia, etc. Puede concluirse, por tanto, que a pesar de que el concepto de matrimonio se ha relajado muchísimo en el mundo occidental, hay una cierta desacreditación del matrimonio, se habla de una... Los que defienden la poligamia dicen, pero vosotros ¿de qué os quejáis? Si vosotros también tenéis poligamia. Le llaman poligamia a lo que es la monogamia sucesiva, un matrimonio que se rompe por muerte o divorcio y tal, y otro matrimonio. Pero claro, es la serial poligamia, pero es una cuestión diferente a que simultáneamente estén los vínculos actuando. En las directrices internacionales y comunitarias hoy favorecen la integración de la familia en el territorio de acogida, pero mientras la norma de extranjería, como vimos, impide para los efectos de residencia y nacionalidad integrar, salvo en determinadas condiciones, en cambio el orden público atenuado de la norma de conflicto permite determinados efectos periféricos. Lo que hoy parece claro es que hay un progresivo endurecimiento, haciendo más restrictivas las leyes de extranjería en los Estados miembros. Y entonces ya voy a ver lo que más quizá me interesa de la pensión de viudedad, con este panorama que hemos trazado, cómo lo encajamos. Bueno, no voy a repetir y por lo tanto damos por sabido que ahí está la Constitución, pero sobre todo ahí está el artículo 46 del Código Civil, el 73, el 217 del Código Penal, que consagran aquí el matrimonio monogámico. Y vamos a distinguir entre los españoles y los extranjeros. Los españoles casados no pueden, evidentemente, contraer nuevo matrimonio, tampoco por ley personal, un nuevo matrimonio estando vigente el anterior, porque ni hay cónyuges legítimos en este caso. En el supuesto de generar ningún derecho no podría hablarse de que hay cónyuge, no hay cónyuge legítimo en el segundo caso, ni tampoco existe una pareja de hecho. Recordemos que en el artículo 174, en la nueva redacción, establece que en las parejas de hecho solo pueden constituirse por quienes, entre otras cosas, no tengan vínculo matrimonial con otra persona. Pero, sin embargo, esto hay que matizarlo. No se reconoce ningún derecho. Los tribunales han reconocido determinados derechos de orden civil en el caso de nulidad del matrimonio, y ahí está el artículo 79 del Código, que dice: la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe, por otra parte, en principio se presume. Y tampoco sería de traer a colación el artículo 174, porque no es del caso. Un caso es que haya separación, divorcio o nulidad, y después ya libre del impedimento del ligamen tratar de contraer un nuevo vínculo, y otra cosa es distinto que con persistencia del antiguo vínculo se pretenda contraer otro nuevo. En cambio, cuando se trata de extranjeros originarios de países en los que se admite la poligamia, las cuestiones son muchas. ¿Se le ha de reconocer algún efecto en orden al reconocimiento del propio matrimonio? Ya hemos visto que no. ¿Se le ha de reconocer algún otro efecto desde el punto de vista social? Pues parece que sí. ¿Y cómo se le ha de reconocer? ¿Se le ha de reconocer a todas las esposas? ¿A una sola? Si se le reconoce a todas, ¿cómo repartimos los problemas clásicos? La capacidad para contraer matrimonio se rige por la ley personal, artículo 9, y remite a la ley nacional. Esta norma de reenvío, naturalmente, determina que el extranjero originario de un país que admite la poligamia tendría, en principio, capacidad para contraer matrimonio y tiene un matrimonio reconocido. Pero la remisión a esta ley extranjera choca con la cláusula de orden público español, que dice no hay poligamia, hay monogamia. Y entonces se descarta la aplicación de la ley extranjera cuando resulta contrario a estos principios fundamentales. Artículo 12, 3 de la Constitución. No se aplica la ley extranjera cuando es contrario al orden público español. Pero bueno, la poligamia resulta contrario a los principios fundamentales basados en la monogamia, valores tan esenciales como la igualdad del hombre y la mujer, etc., y se niega reiteradamente su inscripción en el registro civil, porque atenta, se dice, contra concepción española, contra la dignidad de la mujer, etc. Pero desde el otro punto de vista también, relacionado con la extranjería, pues no se satisface el requisito de suficiente grado de integración en el país de acogida, artículo 17 de la Ley Orgánica de Extranjería. Contraria al orden público internacional, ya hemos dicho que este orden público internacional actúa con diversa intensidad según se refiera a los efectos nucleares del matrimonio, a los efectos periféricos dentro del cual estaría la viudedad. De esta forma, el matrimonio poligámico celebrado en el extranjero nunca podrá ser escrito en el registro civil y no se podrá valorar para la adquisición privilegiada de la nacionalidad, etc. Pero, en cambio, sí se pueden reconocer derechos sucesorios con arreglo a la ley nacional del causante, si la ley nacional lo admite, los hijos serán matrimoniales, etc. Y la viudedad, naturalmente, como decimos, puede incluirse entre ellos. Y, curiosamente, el propio Estado nos da una pauta porque España ha firmado dos tratados, uno con Marruecos de 8 de noviembre del 79 y otro con Túnez, en donde se reconoce, por reenvío a la ley personal, que se le puedan otorgar determinados derechos como la viudedad y, además, con un sistema de reparto a partes iguales. Si se ha reconocido con estos países, porque esto es norma, el tratado internacional, no se ve porque con otros países que estuvieran en la misma situación no podría hacerse el mismo reconocimiento. En la doctrina se han mostrado toda clase de opiniones. Un sector absolutamente contrario, a esto es contrario al orden público español, no se le puede reconocer ningún efecto, ni el más mínimo, a los matrimonios poligámicos y, por lo tanto, esto se impide y no se reconoce absolutamente nada. Pero en el otro extremo están aquellos autores que entienden que todas las esposas deberían recibir una pensión, argumentando que el reparto no logra cubrir la situación de necesidad. Esto también se descarta, por lo menos judicialmente no hay que yo conozca ningún dato de que se haya reconocido una pensión íntegra a todas y cada una de las esposas en un matrimonio poligámico, entre otras cosas porque la naturaleza jurídica es de sustitución de rentas, de la prestación contributiva, y entonces resulta que se obtendría mucho más de lo que se teniendo al marido en plena vida y trabajo. El sector mayoritario defiende el reparto de la pensión de la viudedad y lo que se discute es el criterio de reparto que ha de hacerse. Unos son partidarios de aplicar analógicamente el artículo 174, es decir, irá en proporción al tiempo de convivencia de cada una de las esposas, pero otros dicen que no debe aplicarse analógicamente porque el artículo 174 contempla un supuesto completamente distinto, porque en los casos de separación, divorcio y nulidad del matrimonio resulta que no se da la concurrencia al mismo tiempo de los dos matrimonios. Y es el supuesto que contempla el artículo 174. La poligamia es otro caso distinto donde hay matrimonios concurrentes al mismo tiempo. En el ámbito judicial, salvo esa cuestión que no de reconocerle a cada esposa una pensión íntegra, también se han dado todas las opiniones. una sentencia de Cataluña de 30 de julio de 2003 dice que tan solo se le podía reconocer a la primera esposa y en cuantía íntegra. La segunda esposa no tenía derecho a la viudedad. La razón, bueno, se trataba de un ciudadano de Gambia que había contraído matrimonio de acuerdo con la ley de su país con dos mujeres. La razón dice que a los efectos de la ley española únicamente tiene el concepto de cónyuge la que deriva del primer matrimonio. Pero en sentido distinto del reconocimiento está, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Galicia de 2 de abril de 2002 para un nacional de Senegal, casado, también de acuerdo con las leyes de su país, con dos mujeres y que trabajaba en España como autónomo. Y aquí se defiende que sí cabe el reconocimiento de los efectos jurídicos del matrimonio poligámico a los efectos del contexto prestacional de la seguridad social. El tribunal, curiosamente, aquí defiende, ob interdita, o sea, sin ser razón de decidir, que el criterio debería de ser el del reparto proporcional en razón del tiempo de convivencia. Pero como no se impugnó el reparto que habían hecho anteriormente a partes iguales, pues lo mantiene el reparto a partes iguales. Y el reparto proporcional al tiempo de convivencia lo sostiene, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Madrid de 29 de julio del 2002, que era para un nacional de Marruecos. Es curioso porque no cabe ninguna duda en una sentencia del Tribunal de Andalucía de Málaga de 30 de enero del 2003, también para un nacional del Marruecos. Recordemos que aquí existe un convenio del Estado español que establece el reparto por partes iguales. El INS inicialmente había reconocido la pensión íntegra a la primera esposa, pero después se dio cuenta y dice, no, hay que darle también a la segunda por el efecto atenuado de la aplicación de la norma de conflicto. Y en consecuencia, invocando el artículo 145 de la ley de procedimiento, dice que se anule el acto lesivo, es decir, y que se me reintegre lo cobrado indebidamente porque hay que darle a esta señora. Naturalmente recurrió el INS y recurrió también la primera esposa, porque dijo, no, yo estoy cobrando el 100%, ahora no es cosa de que me den solamente el 50%. El Tribunal Superior confirmó la sentencia y dice que la situación familiar de un extranjero se gobierna por las leyes de su estatuto personal que permite la poligamia y que el artículo 23 del convenio hispano-marroquí, con referencia, hace la distribución por partes iguales. Esta distribución por partes iguales es la que hace la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero, curiosamente, aquí se ha criticado duramente porque el supuesto parece claro que no era igual. Se trata también de un nacional de Marruecos, con dos matrimonios sucesivos. El último disuelto, o sea, se casa dos veces, pero al año se divorcia de la segunda esposa. Y entonces, a la muerte, el INS en un primer momento reconoce pensión solamente a la primera, después le reconoce la segunda y entonces dice, tiene usted que reintegrar y vamos a ver. Parece que el caso está en el mismo. La primera esposa es la que interpone la demanda, dice, no, reconózcase mi íntegra. Bueno, entonces aquí se habla de la aplicación del convenio hispano-marroquí. ¿Pero qué ocurre? El convenio hispano-marroquí dice, la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en su caso por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarios de dicha prestación. Quienes diga la legislación marroquí que son beneficiarios. Y resulta que la legislación marroquí dice que en caso de disolución del matrimonio no tiene derecho ninguno. Y como no tiene derecho ninguno, entonces la sentencia, buscando un argumento, dijo, no, es que la remisión, por su propia excepcionalidad, debe ser interpretada de forma restrictiva, atendiendo a que alude solamente a la posición propia de la poligamia, etcétera, pero que no alude a los otros aspectos. Bueno, el tribunal aplica el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social y distribuye la pensión entre ambas mujeres en proporción al tiempo de convivencia entre ellas. Pero en realidad el supuesto es distinto, porque una cosa es la poligamia que podríamos denominar histórica, es decir, hubo un momento en que yo era polígamo, pero dejé de serlo al disolverse, en caso de dudas, al disolverse uno de los matrimonios. Entonces, con la mujer divorciada, la legislación marroquí no daba lugar a esta conclusión. Bueno, ¿cuál es la propuesta que parece más acertada? Pues, en principio, parece que habría que estar ante la falta de previsión legal, lo más correcto sería entender que todas las esposas en un matrimonio poligámico con estos efectos periféricos de seguridad social son beneficiarias del causante y, naturalmente, la pensión es única, repartir la pensión entre ellas, y en este sentido parece que, de no existir una norma prevista, a lo mejor habría que acudir, también tomamos como indicio lo que firmó el propio Estado español, al reparto por partes iguales. El reparto de la pensión causada en las viudas, entre las viudas, por partes iguales, se debe al hecho de que todas ellas son cónyuges legítimos, con arreglo a la ley nacional del causante. Y por otra parte, si el Estado español ha de repartir de esta forma la pensión cuando se trata de un causante marroquí o tunecino, pues no se ve por qué ha de ser distinto en otros supuestos. Queda aquí un interrogante muy importante. ¿Qué sucedería si el esposo polígamo es muy longevo y sobrevive a todas las esposas? Y las esposas son trabajadoras que están cotizando a la seguridad social y que causan derecho a la viudedad. ¿Se lleva una pensión de viudedad de cada una? Bueno, parece que este caso sería fácil de resolver con el artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que son incompatibles las varias pensiones cuando coinciden en un mismo beneficiario y que necesariamente habrá de actuar o, mejor dicho, optar entre una u otra. Como el tiempo no da para más, yo ya pido perdón porque, claro, es imposible, pues dejamos aquí la cuestión.
Muchas gracias por su espléndida exposición, documentada y bien instrumentada. Abrimos un brevísimo paréntesis para, pues nada, pues de 3 minutos, por si alguien quiere formular alguna pregunta.
Por si alguien quiere ser polígamo.
Sobre todo. Gracias. Quiero felicitar al ponente por que, aparte de ser un brillante jurista, es un brillante orador. Y me ha gustado mucho su ponencia. Yo quería hacerle una pregunta de alcance general, y es que si la poligamia forma parte del ordenamiento jurídico español, como de hecho forma parte porque está recogido en convenios internacionales que, de acuerdo con la Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico español, el de Marruecos y el de Túnez. Y sin embargo, para los españoles la poligamia no solamente no se admite, sino que constituye un delito. Yo quiero preguntar, ¿cómo casa esta distinción con el principio de territorialidad que rige tanto en el derecho penal como en el derecho de la seguridad social, que rigen dentro de un determinado territorio para todos los que se encuentren en él, en el caso de la seguridad social, para los que se encuentren legalmente trabajando y cotizando? Entonces, si rige un principio de territorialidad, ¿cómo casa eso con la distinción que nuestro propio ordenamiento jurídico hace en función de la nacionalidad para reconocer efectos jurídicos a la poligamia, como ocurre en el caso de la viudedad?
Bueno, es que yo creo que la poligamia no forma parte del ordenamiento jurídico español. El hecho de que un tratado internacional se refiera a que va a respetar la poligamia que se produce por matrimonios celebrados en otros países, y en ese sentido lo que hace es, como una especie de norma de conflicto, remitirse también por vía del tratado a lo que diga esa legislación, en el caso de Marruecos o de Túnez, pero en modo alguno está diciendo que el matrimonio poligámico se puede reconocer como tal en el derecho español, porque si no ya sobraría la cláusula de orden público del artículo 12. En este sentido, yo creo que una cosa son las obligaciones que el Estado español puede asumir respecto de otro Estado, y al tratar de conectar los distintos principios que rigen, pues puede hacer una dejación de aplicar su propia norma, aunque esté en territorio español, en determinados supuestos, y que sea la ley nacional la que rija la cuestión. Y otra cosa es decir, es que yo estoy aprobando la poligamia y dentro del territorio español la voy a permitir. Son cosas diferentes, creo yo.
Muchas gracias.
Simplemente quería hacerle una pregunta con respecto a saber de los diversos criterios que se nos explicaron de los Tribunales Superiores de Justicia en las diversas comunidades. ¿Cuál es el criterio que sigue el Tribunal Supremo?
No, es que no se ha pronunciado, que yo sepa. No ha tenido ocasión. El recurso de unificación de doctrina es un recurso tremendo. es un recurso utilísimo, utilísimo en muchas cosas, pero tiene el inconveniente, tal como está, si no se corrige en algún punto, de que no permite acceder a la sala cuarta a cuestiones que sí sería interesante que se ventilasen en él, porque no siempre se supera el juicio previo de contradicción de las sentencias. En ese sentido, pues, pero yo no conozco que el Tribunal Supremo haya determinado. Yo creo que efectivamente. Pero vamos, yo estoy convencido, con todas las reservas, porque nunca se sabe, estoy convencido de que predominaría el criterio de reconocer, naturalmente, el efecto atenuado del orden público de virtud de la norma de conflicto, reconocer la pensión de viudedad, pero reconocer una pensión de viudedad única a repartir, y me inclino por el reparto en términos igualitarios y no en proporción al tiempo de convivencia, por lo que antes expliqué, porque me parece convincente la crítica de que no estamos en una aplicación analógica del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, sino que estamos, que una cosa es la poligamia y otra cosa es que con un matrimonio ya nulo que se tenga otro matrimonio, y otra cosa distinta, eso es lo del 174, una situación patente de poligamia concurrente al tiempo. Entonces, parece que la aplicación analógica chirriaría un poco, pero bueno, no dejan de ser esto nada más que opiniones personales que naturalmente tienen que ceder ante el criterio de la sala en el momento en que se plantease.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias, señor Souto Prieto, por su magnífica exposición. Se levanta la sesión y se reanuda a las 16 horas. Muchas gracias.
Mira, yo tengo aquí una polémica.
Pablo.
Sí, perdón. Me recuerda la organización que empezamos a las 16 horas en punto. Para poder cumplir con el programa establecido. Gracias.
Mira una cosa. Los que estamos aquí van a poner estos compañeros. ¿Estos van a estar por la noche?
No.
¿Alguno quizá?
Alguno quizá.
Sí. Lo digo por una.